Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Primer día de luto oficial en Argamasilla de Calatrava, Ciudad Real, tras el tiroteo de este miércoles que ha acabado con la vida de tres personas, entre ellos el autor de los disparos, que fue abatido por la Guardia Civil. A esta hora se han convocado 5 minutos de silencio en la plaza del ayuntamiento de la localidad, que sigue consternada tras lo ocurrido. Allí nos vamos, Ana Contreras.
A esta hora está teniendo lugar esa concentración en la plaza del Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava. 5 minutos de silencio en los que los vecinos están mostrando su solidaridad con las víctimas de esta tragedia. Un día después de lo ocurrido, continúan consternados.
El pueblo está consternado por la situación que estamos viviendo, porque al final son dos personas que son queridas, uno porque era muy conocido y el otro pues al final no deja de ser también una persona joven con una familia, y se nota la tristeza en el pueblo y la desolación.
El Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava ha decretado 3 días de luto oficial y banderas a media asta.
Este mediodía saldremos de dudas. Se da por hecho que el Banco Central Europeo volverá a subir los tipos de interés. Lo más probable es que ese incremento sea del 0,75%, lo que supondrá que de nuevo muchas hipotecas se encarecerán. Claudia Cid.
Sí, porque con unos tipos de momento al 1,25%, el Euribor ya roza el 2,6% de media en octubre, lo que supone 150 euros más al mes para una hipoteca media variable de 150.000 euros. Se espera que el Banco Central Europeo lleve los tipos hasta el 2,75% a final de año y siga subiéndolos en 2023. Aurelio García es analista del Instituto de Estudios Bursátiles.
Es difícil saber hasta dónde pueden llegar. En Europa, bueno, los podríamos ver perfectamente el año que viene en un 3,5%.
Hay expertos que creen incluso que los tipos podrían superar el 4%, elevando el Euribor al mismo nivel.
El Gobierno llevará al Congreso una reforma del delito de sedición. En medio del debate de los presupuestos, María Jesús Montero ha asegurado que homologar el Código Penal a los estándares europeos es un compromiso del presidente Pedro Sánchez.
El presidente del Gobierno ha sido muy claro, ha trasladado siempre la voluntad del Gobierno de homologar los estándares europeos, la calificación de determinados delitos en nuestro país. Es un compromiso firme que tiene el presidente del Gobierno y, por tanto, que traeremos a esta Cámara.
19 euros de indemnización por cada día que estuvo en la cárcel. Es lo que vale, según el Tribunal Supremo, estar en prisión. En su sentencia, condena al Estado a indemnizar con 5.000 euros a los herederos de una mujer que pasó casi 9 meses en prisión preventiva como principal sospechosa de un asesinato que nunca llegó a juzgarse. Patricia Rossetti.
Estuvo en prisión preventiva desde enero hasta octubre de 2016. Las sospechas no se pudieron corroborar y el caso se archivó 2 años después sin llegar a juicio. La mujer, ya fallecida, pidió una indemnización de 150.000 euros, pero el Ministerio de Justicia lo rechazó, al igual que la Audiencia Nacional. Pero la doctrina del Supremo, fijada tras una decisión del Constitucional, establece que la prisión preventiva indebida da derecho a una indemnización al perjudicado. El tribunal no accede a la petición inicial de 150.000 euros y lo deja en 5.000, porque los herederos no concretaron las cuestiones personales, familiares o profesionales específicamente perjudicadas, más allá de la privación de libertad.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y a esta hora se reúnen 39 equipos con la Liga. Bruno Casar.
Sí, se reúnen meramente para valorar. Se reúnen nuevamente, ahora sí, para valorar la nueva ley del deporte y las enmiendas que se han aprobado esta semana. Santi Duque.
A las 11 de la mañana, Bruno, finalmente los 42 clubes del fútbol profesional español, incluidos Real Madrid, Barcelona y Athletic de Bilbao, están valorando la redacción del texto y la sensación general es de satisfacción. Los 39 clubes valoran las enmiendas a los artículos 41 y 47 sobre las competencias en cuanto a acuerdos comerciales y la autonomía de la Liga sobre la Federación. Madrid y Barça, por su parte, celebran que no saliera adelante la enmienda que limitaba su presencia en la Superliga. Al término de la reunión se espera la comparecencia ante los medios del presidente Javier Tebas.
Gracias, Santi. Hoy cerramos Semana Europea. En Europa League buscan sellar la primera plaza de grupo a las 7:45, el Betis ante Ludogorets, y a las 9 la Real Sociedad ante el Omonia. También tenemos Conference League a las 7:45, Villarreal, Apoel, Berseba, en el que va a ser el estreno de Quique Setién en el banquillo amarillo. 2 partes médicos en la Liga, en el Valencia, Moribá sufre una lesión en el aductor, no especifican tiempo de baja, y en el Getafe informa Gema Santos, Angileri estará entre 3 y 4 semanas fuera, tendrá que pasar por quirófano por una fractura en el pómulo. Y desde las 11:30 se está presentando el recorrido del Tour de Francia 2023, que va a arrancar el 1 de julio con 2 etapas completas en el País Vasco y una tercera con meta en el País Galo.
Seguimos en Herrera en COPE.
Son las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias, y sigues escuchando Herrera en COPE en este 27 de octubre. Hoy vamos a hablar de nuevo de los malos, pero en este caso además de malos que se llaman mafia. Es una asociación inmediata, ¿verdad? Hablar de mafia y esta banda sonora. Cuando uno escucha la palabra, piensa en Italia, en la Cosa Nostra, en el grupo criminal siciliano que tan magistralmente retrató Francis Ford Coppola. Pero también solemos pensar en Latinoamérica, donde campan a sus anchas las mafias de narcotraficantes. Sin embargo, la actividad de las bandas criminales organizadas no conoce fronteras. En Holanda y en Bélgica, la mocromafia, poco conocida pero muy violenta, ha sembrado el terror en las calles y ha puesto en jaque a las autoridades de ambos países. Y ojo, porque sus tentáculos, y esto es todavía más preocupante, llegan hasta España. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, John, ¿qué tal? Buenas tardes. Mira, ayer mismo la Policía Nacional, en una operación internacional, detenía pues a tres integrantes de esta mocromafia. A uno en Cataluña y a los otros dos en La Haya. Intentaban blanquear dinero procedente del narcotráfico. Se les incautó 2 millones de euros y se frustró el intento de esta peligrosa banda de asentarse en nuestro país.
Luego vamos a ahondar en esa operación y en la presencia de la mocromafia en España, pero nos quedamos ahora con lo que está ocurriendo en Holanda, porque es muy grave. La heredera al trono, la princesa Amalia, ha sido amenazada por esta banda criminal y ha tenido que renunciar a su vida universitaria en Ámsterdam. Ahora vive, de hecho, recluida en el palacio ante el temor de un secuestro o de un ataque.
Y no es la única, porque también el primer ministro holandés, Mark Rutte, que solía ir al trabajo en bicicleta, pues ha tenido que cambiar sus hábitos y se ha reforzado el dispositivo de seguridad tras ser amenazado por la misma banda criminal. Los orígenes de esta banda, de la mocromafia, se remontan a los años 80 y 90, cuando varios grupos de origen magrebí entran en contacto con los cárteles latinoamericanos de la droga y comienzan a distribuir cocaína por toda Europa. Lo hacen desde dos puntos estratégicos, concretamente desde dos puertos, el de Rotterdam en Holanda y el de Amberes en Bélgica.
Actualmente se estima que un tercio de toda la cocaína con la que se trafica en el mundo pasa por las manos de esta mocromafia. A su expansión se une además la lucha encarnizada entre varios clanes, lo que hace que estos criminales sean cada vez más violentos y se sientan tan fuertes como, por ejemplo, amenazar a la mismísima, fíjate, corona holandesa. Paloma García Ovejero, corresponsal comunitaria de la COPE. ¿Cuándo salta por primera vez a los medios de comunicación esto de macro, o mejor dicho, mocromafia?
Mocro. Pues es un rum-rum que está ahí desde hace muchísimo tiempo y que explota de alguna manera cuando en 2019 detienen al supuesto cabecilla y le detienen en Dubái. Pero de alguna manera es esa noticia que subyace, porque continuamente puedes leer titulares en Holanda como se han incautado 5.000 millones en cocaína en el puerto de Rotterdam, o se duplica anualmente el número de paquetes de droga incautados por la policía. Hace no mucho hallaban fotos, y este era el titular, se hallan fotos de una chica desnuda, torturada, en el móvil de Tagui, que es este cabecilla, que podría ser de una mujer desaparecida en Ámsterdam. O sea, eso estaba ahí, pero tampoco se le llamaba claramente por su nombre, porque ha conseguido introducir muy lentamente, claro, por eso son toda una red de criminales que ni la policía sabe cómo empezar a atajar. Son décadas. Si preguntas por una fecha, aquí me dicen que en realidad habría que empezar a mirar a 1976, porque es la fecha de liberalización del uso de la marihuana en los Países Bajos. Ojo, no la legalización, pero sí la liberalización. Se empieza a bajar la guardia. De alguna manera es legal para uso personal, ya sabes, hasta un máximo de 5 gramos. Y eso permite a estos del cártel, mezclado con holandeses de origen marroquí y turco, empezar a convertirse en esta pesadilla que, como bien contabais, ha agujereado todos los sistemas de seguridad, tanto en Bélgica como en Holanda, hasta el punto de que este país en el que me encuentro, en Bruselas, está en riesgo de convertirse en un narcoestado. y lo dicen los expertos.
Bueno. Llama mucho la atención lo que estás contando, la verdad, Paloma, porque además es algo que yo creo que desconocíamos, ¿no? Todo lo que estás contando. Claro, y luego llegan esas amenazas, que son no solamente, como destacábamos, a la heredera al trono, a la princesa Amalia, sino que hay amenazas a políticos, a jueces, también a periodistas.
Sí, de hecho, el primer caso mediático es el asesinato de un periodista que se dedicaba a investigar precisamente estos crímenes hace un par de años. Pero no hay una sola fuente oficial que diga públicamente de dónde vienen estas amenazas o estos secuestros o estas extorsiones. Porque este concepto de mocromafia, según nos explican, va mucho más allá, hasta el punto de que es una mezcla de crimen organizado, cártel de la droga y, como bien contabais, bandas que se asesinan entre ellos. Son bandas rivales, hay unas cámaras de tortura que manejan con una violencia extrema. Y entonces este Ridwan Taghi, este supuesto cabecilla, que desde la cárcel aún estaría operando, tiene tentáculos en todos los estamentos sociales. De forma que las amenazas son, sí, sobre todo contra periodistas, jueces, fiscales, abogados, pero es que hay secuestros y asesinatos reales. Y no están exagerando, ni en la familia real, ni en el gobierno, cuando extreman estas medidas de seguridad. Hay hasta una serie de Netflix. O sea, es de alguna manera una realidad con la que se convive entre la desesperación y, ojo, me decía ayer un experto en estas investigaciones, aquí tienen que entrar las leyes internacionales. O sea, el gobierno ha perdido la batalla, el gobierno de los Países Bajos. Fue muy laxo. No es que no se lo tome en serio, pero de alguna manera, con esto de las drogas blandas, drogas duras, no, sí, sí, se le ha ido la mano. Y ahora necesita que otros países coordinen medidas urgentes y de nivel Unión Europea. O se nos agujerea el gusano este, llegando, como hemos visto, casi, casi hasta España.
Pues muchas gracias, Paloma García Ovejero. La verdad es que un abrazo.
A vosotros.
Sorprende, impresiona lo que nos cuenta nuestra compañera. Sí. Tentáculos de la mocromafia que también han llegado, como decíamos antes, a España. La primera señal de alarma saltó en enero del año pasado cuando en una pedanía de Chiclana, de la frontera, en Cádiz, se encontraba un cadáver con un disparo en la cabeza. Era uno de los testigos que habían declarado en el juicio contra el cerebro de la mocromafia, hoy encarcelado, como nos contaba precisamente nuestra compañera Paloma.
Y bueno, como destacábamos hace un momento, ayer la Policía Nacional detuvo a tres miembros de esta mafia, dos en La Haya y uno en Mataró, en Cataluña. Hay además otras cuatro personas que están siendo investigadas y no se descarta que haya más detenciones. Esteban Patricio Rey es inspector y jefe de la Unidad de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Policía Judicial de Barcelona. Buenas tardes, inspector.
Hola, buenas tardes.
La operación es de hace solo unas horas. ¿Saben ya qué conexiones tienen las tres personas que han sido detenidas con la mocromafia?
Bueno, a ver, nosotros hemos empezado a investigar unos hechos concretos que derivaban de una investigación sobre robos con fuerza en cajeros, donde los Mossos de Escuadra investigaban unos hechos delictivos y la Policía Nacional, en este caso, en la localidad de Valencia, investigaba otros. Se conectaron y a partir de ahí entraron en funcionamiento unos equipos conjuntos de investigación, donde para avanzar entraron las unidades de delincuencia económica. Esto permitió abrir diligencias en un juzgado y solicitar medidas adicionales de investigación, fruto de las cuales, y sometidos a vigilancia y seguimientos estas personas, tanto en nuestro país como en su país de origen, en este caso Holanda, pues se pudo observar cómo contactaban, ¿vale?, con algún miembro conocido de esta organización que se desplazaba a nuestro país y pues tenía diversas quedadas con algunos de los investigados. De ahí que se pudiera hacer esta conexión.
Al parecer los detenidos tenían la intención de asentarse en Cataluña. ¿Es así? ¿Y por qué aquí en otro lugar de España?
Bueno, inicialmente se había identificado alguno de los presuntos autores, sobre todo del robo perpetrado en Paterna, cuyas características eran similares a las de los acontecidos aquí en Cataluña, se pudo ubicar su lugar de residencia, donde a la vez tenía como sede pues una mercantil, y de ahí otras que se iban enlazando. Eso permitió, bueno, pues ahondar en cuanto a la estructura societaria y financiera, y bueno, en la materia de investigación pudo determinar con el reporte de la información que provenía de Holanda y la que aquí íbamos acumulando, bueno, pues que esta gente en este momento, durante más de un año de investigación, no podríamos detectar que estaba perpetrando ilícito alguno como tal, pero sí que estaba canalizando un dinero cuya proveniencia devenía irregular. Entonces, de ahí que enfocáramos la investigación en cuanto a que estábamos ante una estructura societaria y financiera destinada al blanqueo de capitales.
Bueno, y decíamos que querían asentarse en Cataluña, pero ¿tienen presencia también? ¿Se les está vigilando en otras partes de España?
El contacto o la vinculación con la macromafia ya se ha dado en otras operativas policiales. Hay que tener en cuenta que el delito principal de esta organización criminal era el tráfico de drogas. La costa sur de España es atractiva, encuentro que es una vía de entrada fundamental, sobre todo del hachís proveniente del norte de África, donde esta gente, ya por su propio origen, tiene contactos con los principales distribuidores. Entonces, vigilancia como tal, pues a nivel de policía judicial que investigamos delitos, quizá no, aunque siempre lo tenemos presente, tanto nuestra organización como cualquier otra. No obstante, no se debe olvidar que existen unos servicios de información en todas las policías, incluidas las de otros estados, que organizaciones potentes como es esta sí que la mantienen controlada, pero por seguridad interior y seguridad exterior del propio estado.
En este caso, ¿qué tipo de estructuras ya habían detectado ustedes o que estaban intentando poner en marcha? Porque claro, esta gente ya, como hemos dicho, tiene una mezcla de diferentes delincuentes.
Sí, efectivamente. Si bien, el origen era el tráfico de drogas, se ha detectado que, bueno, han evolucionado en cuanto a la actividad delictiva. De hecho, el tema de los robos en cajeros automáticos es otra especialidad. Claro. Y aquí, bueno, pues habían invertido en la constitución de empresas dedicadas sobre todo al ámbito de la restauración, habían adquirido licencias para explotar VTCs, establecimientos relacionados tipo SISA y alguno más que estaba en trámite de constitución, y para ello, bueno, pues se asesoraban a través de gabinetes jurídicos y, bueno, pues ya estaban mirando locales en zonas importantes de la ciudad con un elevado coste para ampliar ese volumen de negocio, digamos.
Pues Esteban Patricio Rey, inspector de la Policía Nacional y jefe de la Unidad de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Policía Judicial de Barcelona. Gracias y un abrazo.
A ustedes, buenos días.
Inquietante, pero te lo tenemos que contar.
¿Sí?
Y te lo contamos aquí, en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
¿En qué momento nació el hombre moderno? La historia y la ciencia se ponen de acuerdo. Dicen que unos 200.000 años atrás en África. ¿Qué se sabe de la interacción entre los neandertales y el Homo sapiens?
Se sabe que existió. Convivimos los Homo sapiens, es decir, nosotros, nuestros ancestros, convivieron con el Homo neandertalensis.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
¿Y qué hago con la calefacción este invierno? Porque lo de que mi casa se parezca al Polo Norte no lo termino de ver.
BBVA presenta su plan ahorro energético, con acompañamiento experto, gestión de subvenciones, financiación y consejos en la app. Calcula tu ahorro en BBVA.es. BBVA, creando oportunidades.
El seguro de coche de Línea Directa con vehículo de sustitución garantizado es un claro récord Guinness.
Cámbiate a Línea Directa y te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Un aplauso dedicado a ti y a quienes con su tiempo, cualidades, oración y apoyo económico hacen posible que la Iglesia sea ayuda para quien lo necesita y esperanza para todos. Gracias por tanto. 6 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Descubre lo que haces posible en portantos.es.
Date un capricho, cambia de armario y llévate tus favoritos con los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 6 de noviembre tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer, infantil, zapatería, accesorios, deportes, hogar, lencería. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Bueno, como quien no quiere la cosa. Llegamos a las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Y ahora seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
El día nos trae muchas cifras en Madrid. Primero te cuento los de la EPA, la encuesta de población activa, que desgraciadamente no son buenos. El paro ha aumentado en nuestra región un 10,46% entre julio y septiembre, o lo que es lo mismo, pues que 38.300 personas pues han perdido su trabajo en el tercer trimestre de este 2022. A día de hoy la tasa de paro se sitúa en nuestra región en el 11,33%, que traducido a personas es 404.600 en nuestra comunidad, Mónica Álvarez.
Sí, esas son las personas que hay desempleadas en nuestra región. No son buenas noticias, John. Y la otra cifra de este jueves, también llamativa del día, es el 30. ¿Por qué el 30, John? Bueno, pues que son los grados que se pueden alcanzar hoy en algunos puntos del sur de nuestra comunidad. Por ejemplo, como en Aranjuez. Fíjate, un 27 de octubre, sí, ya bien metidos en otoño, casi empezamos noviembre. Bueno, pues tenemos temperaturas de principios de verano. Algo que no pasaba desde hacía 11 años. En Madrid capital la cosa oscilará también entre 25 y 26 grados de máxima, que no está nada mal. ¿Y por qué tenemos este calor a estas alturas del año? Miguel Ángel Pelacho, de la EMED Madrid, nos lo explica.
Es por la entrada de aire cálido de latitudes más bajas y de polvo del Sáhara hacia la península. De aire cálido del sur-suroeste.
Así que enseguida nos vamos a acercar a Aranjuez para conocer cómo están pasando este día las personas que viven allí. Los afortunados, pues sí, que viven en este real sitio.
Yo afortunado, yo no, 30 grados ya no aguanto.
Ya, o sea, para ti es demasiado.
Horroroso, no se puede. Y a ver cómo está el tráfico, si horroroso bien, nos lo va a contar Patricia Arriaga. Patricia, déjete, buenas tardes.
Muy buenas tardes, John. Pues no vamos a decir muy negativo. La verdad es que a esta hora se restablece prácticamente la normalidad en la red de carreteras madrileñas, pero precaución en la M600. A la altura de Valdemorillo sí que van a encontrar circulación lenta en ambos sentidos. En el resto de vías, incluida la M40 y M50, se circula con normalidad.
Gracias, Patricia. Con la situación económica actual, muchas familias, fíjate cómo hemos empezado con lo de la EPA, ¿no? Pues muchas familias y también muchos empresarios están viviendo situaciones muy complicadas que no saben cómo afrontar. Impagos, deudas, despidos, desahucios.
Sí, son palabras que desgraciadamente cada vez utilizamos más, ¿sí? Por eso es bueno acudir a profesionales que nos ayuden a salir de estas situaciones, como es el caso del grupo Seneas, una asesoría que se dedica a dar soluciones de financiación a empresas, pymes y también a particulares.
María Pérez es responsable del departamento jurídico del grupo Seneas. María, siguiendo con el tema de las subastas de la semana pasada que nos estuviste contando, ¿podríais explicarnos si nos subastan un inmueble y la subasta queda desierta, qué significa?
Buenos días. Pues mira, subasta desierta significa que nadie ha pujado en la misma y el banco, que generalmente es el acreedor, se adjudica el bien. En este caso concurre el doble problema de abonar la deuda restante y el desahucio.
Uh-huh. Oye, ¿y qué ocurre con la deuda restante?
Pues mira, Mónica, en lo que respecta a la deuda restante, esta es la que no ha quedado cubierta por el precio de la adjudicación en la subasta, más los intereses y las costas judiciales, irá creciendo en la medida en que también genera nuevos intereses y el acreedor solicitará el embargo de nóminas, ingresos, propiedades, y aunque hay un mínimo inembargable fijado por ley, el embargo no es la única consecuencia negativa de la deuda restante, pues nuestro nombre aparecerá en los registros de morosidad, lo que dificultará obtener financiación. Otro problema que suele darse es que muchas entidades tardan tiempo en registrar el cambio de propiedad para evitar el pago de impuestos y obligaciones vecinales, y en este caso hay que pedir resolución del juzgado en la que conste que la vivienda ya no ha sido, no es nuestra, y no nos sigan cobrando el IBI o los gastos de comunidad.
Uh-huh. Claro, ¿y qué ocurre con el desahucio?
Pues mira, a la persona desahuciada se le tiene que notificar la misma el día y la hora del desahucio con un mínimo de un mes de antelación.
Ajá, ¿y qué podéis hacer en Grupo Seneas si nos vemos ante una subasta, María?
Pues asesoramos a los clientes en caso de que haya que establecer una estrategia ante la subasta de la que es objeto el inmueble. Negociamos con los acreedores con el fin de conseguir equitas y reducir de esta forma las deudas. Gestionamos préstamos a los deudores, esto es a los propietarios del inmueble a subastar, para que cancelen la subasta y puedan estar tranquilos. Bien, hasta la venta posterior de su propiedad o bien quedándose como prestatarios del nuevo préstamo que les hemos tramitado. Por último, decir que podemos comprar inmuebles y se les ofrece la posibilidad de quedarse viviendo en ellos como inquilinos.
Uh-huh. ¿Y dónde podemos encontraros para hablar de todo esto y ponernos en contacto?
Pues toda la información relativa a nuestro grupo se encuentra en nuestra web, www.seneas.com, o llamando al 91-639-0347.
Pues muchas gracias por haber compartido con nosotros algo que preocupa a muchísima gente en estos tiempos. María Pérez, responsable del Departamento Jurídico del Grupo Seneas. Un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
Y ahora vamos a Aranjuez, a pasar calor.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Existe un lugar en el que lo más importante es sentir, disfrutar, saborear y vivir la naturaleza en estado puro. Somos paisajes por recorrer, somos aves que observar, somos historia por descubrir. Comienza tu viaje Destino Cabañeros. Plan de sostenibilidad turística en el Parque Nacional de Cabañeros. Campaña financiada por la Diputación de Ciudad Real.
En canalcar.es compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? Es en canalcar.es, es en canalcar.es, es en canalcar.es donde compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. Canalcar.es.
¿Quieres un 20% de descuento adicional para tus compras en Las Rozas Village? Del 22 de octubre al 9 de noviembre, disfruta de la venta privada en las boutiques del Village y también en Virtual Shopping para comprar desde la comodidad de tu hogar. Recuerda unirte a Membership en larrozasvillage.com para recibir tu invitación. Vive el mejor plan de shopping en Madrid.
¡Atención! ¡Ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, 15 centros en Madrid, 2 nuevas tiendas en Torrejón y una en Arganda. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
La función que sale mal regresa a Madrid con su tercera temporada de éxito. Una divertidísima comedia para todos los públicos en donde todo lo que puede salir mal sale peor. Más de 300.000 espectadores ya la han visto. Entradas en Teatro Marquina y la función que sale mal.es.
Llevo más de un mes de banco en banco buscando la hipoteca.
Cambia el chip, que estamos en la era digital.
Ahora con Trioteca puedes tener tu hipoteca sin salir de casa. En trioteca.com sabrás las condiciones personalizadas que te ofrece cada banco en tiempo real y con nuestro acompañamiento totalmente gratis. Ya sabes, si piensas en hipoteca, Trioteca.
El nuevo Honda Civic ha llegado para sorprenderte. El mismo espíritu deportivo de siempre con un potente motor de 184 caballos y un consumo de tan solo 4,7 litros gracias a su tecnología Full Hybrid autorrecargable. Ven a verlo y a probarlo a Sucar Motor, tu nuevo concesionario Honda en la ciudad del automóvil de Leganés.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¡Qué calor!
Qué calor, madre mía, este veroño provocado por la entrada de este aire cálido del sur, suroeste y de polvo del Sáhara y que se deja notar especialmente en la zona sur de nuestra comunidad.
Y hasta el domingo vamos a estar con estas temperaturas, sí, y se deja notar sobre todo, por ejemplo, en lugares como Aranjuez, donde hoy, como decimos, se pueden alcanzar los 30 grados de máxima a finales de octubre. Hay que remontarse a 2011 para tener temperaturas similares en esta localidad en este mes. Y con el bañador y con la toalla hemos mandado a este chico tan afortunado que es Luis Rafael. Luis, buenas tardes. ¿Dónde estás en estos momentos? ¿Cuánto marcan los termómetros a las 12:30?
¿Qué tal? Buenas tardes, yo Mónica. Pues estoy ahora mismo enfrente de las puertas del Palacio Real de Aranjuez y tengo que decir que estoy decepcionado porque me esperaba mucho más. He venido, como dices, con mi chancla, con mi protector solar, pero 23 grados marca ahora mismo el termómetro aquí en este punto. Así que bueno, voy a decir que se está muy bien, obviamente. Corre además bastante viento, con lo cual pues tampoco es para morirse. El cielo está bastante nuboso, hay algún poquito de calima. Entonces, bueno, sí es verdad que la sensación es un poquito de bochorno. Sobre todo, pues eso, teniendo en cuenta que estamos casi en noviembre. Así que, bueno, a ver qué tal esta tarde con esos 30 que se esperan. Pero, de momento, pues, bueno, sensación, digamos, agradable para estar, pues eso, haciendo deporte o sentado en una terraza.
Uh-huh. Y has hablado con algunas personas, ¿no?, que estaban por ahí haciendo deporte. Creo que con Ana, ¿no?
Sí, Ana no estaba, la verdad, que está acostumbrada, pero ya está un poquito cansada de tanto calor.
Estoy un poquito ya cansada, ya apetece un poco abriguitos, otra temperatura, estamos cansados del calor. Además que por la mañana es una temperatura, por la tarde totalmente sí, sí. Otra diferente, calor, frío, que es un poco carnaval, que no sabes si chanclas, zapatillas, botas.
Es verdad que no sabes qué ponerte con estos cambios de temperatura.
Sin duda alguna. Estamos ya en esto del cambio climático volviéndonos locos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
12:30, 11:30 en Canarias. Ya sabes que sigues en Herrera en COPE. Media hora nos queda por delante en este jueves hasta que llegue mediodía COPE con la información de España y del mundo. Y hablando de información y hablando de España, esta mañana he regresado de golpe a la adolescencia. En casa por entonces no estaban bien vistos los vaqueros, los pantalones me refiero, porque las películas del oeste eran el pan nuestro de cada día, preferentemente en sábado y por la tarde. Así que tengo que decir que no tuve un vaquero hasta finales de los 70. Bueno, en realidad fueron dos. Uno era un Levi Strauss y el otro un Lois. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? La estás tarareando y bailando. Ay, he recordado aquellos recios pantalones con un toro en la etiqueta al saber que hoy, fíjate, ha muerto el empresario valenciano Manuel Sáez Merino, fundador junto a su hermano Joaquín de la mítica marca. Y no exagero cuando digo mítica, porque estrellas del fútbol, del tenis, bueno, los mismísimos ABBA, vistieron y anunciaron sus Lois. Luego llegó el declive, el poderío de Asia en esto de lo textil y el posterior cierre. Pero si lo traigo hoy a colación es para recordar que antes, no hace tanto, tener un vaquero era todo un lujo. Y que no siendo lo de ahora, existía la marquitis. De hecho, no era lo mismo tener un Levi etiqueta roja que uno etiqueta naranja. De hecho, había hasta quien la pintaba con rotulador rojo para ir de guay. Lo de la tontería y el postureo ya ves que no es exclusivo de los jóvenes de ahora. Seamos sinceros. Y cuando llegó el aluvión de marcas, pues fuimos arrinconando al viejo Lois. Como siempre hacemos. Pensando que lo de fuera y lo nuevo es mejor que lo de casa y viejo. Porque si algo resiste más que un rudo pantalón vaquero, es la simpleza del ser humano. No cambiamos tanto como creemos. Bueno, salvo en una cosa. En que por desgracia ya no hay tantos hermanos emprendedores como los Sáenz Merino, los padres de Lois. Esta historia acaba en la sala de un restaurante con dos estrellas Michelin, mirando fijamente a los ojos a una mujer que puede presumir de talento, de haber empezado de cero y de tener aún caliente entre sus manos el Premio Nacional de Gastronomía a, ojo, la mejor dirección de sala 2022. Pero comienza, como otras muchas historias, en el campo y en la mar. La pesca al encendido es un arte de pesca milenaria que se practicaba en los acantilados de la Marina Alta, la comarca costera más al norte de la provincia de Alicante, allá por el siglo XIV. Consistía en encender un punto de luz que, proyectado sobre la superficie del mar, atraía a los peces. Sobre todo, pesca de alto valor en el mercado. Por ejemplo, un boquerón, la sardina. Una vez que el pez estaba cerca de la costa, atraído por la barca que llevaba la lámpara, era pescado, atrapado por unos valientes hombres de campo, sí, has escuchado bien, por supuesto, no dedicados profesionalmente a la pesca, pero que se jugaban la vida cada noche de invierno para intentar conseguir una buena captura y, por tanto, una vida mejor. Esa misma luz, ese coraje para zarandear la vida y ganarle la partida, me parece que los podemos encontrar en los ojos de Cristina Prados, quien, como te decía, acaba de recibir un prestigioso premio, el Nacional de Gastronomía, la mejor dirección de sala de este año. Un año en el que nos hemos preguntado decenas de veces ¿por qué ya no hay camareros en España? Un año en el que hemos visto cómo de golpe más de 50.000 camareros y cocineros no han vuelto a su puesto de trabajo tras la pandemia. Es prácticamente el 3% de todo el sector de la hostelería. Intrusismo, poca formación, sueldos de aquella manera, contratos de a otra, precariedad o una gran dimisión, como ha ocurrido en Estados Unidos. Porque es que ha pasado tanto y tantos motivos se han juntado.
He decidido dejar la hostelería principalmente por la precarización laboral y por el tipo de relación laboral que se da entre el empleador
y el empleado. Los contratos no cumplen con la cantidad de horas que realmente uno trabaja. Generalmente se trabaja 40 horas y los contratos son de 20.
Conciliación familiar, horarios que te los ponen un jueves y al siguiente lunes entre días ya están modificándose porque viene más gente. No sabes cuándo libras. Mucha gente no quiere trabajar ya en... Vamos, no quiere ser un esclavo de lo que es la hostelería.
En medio de este panorama sombrío y triste, surge de pronto, como una bocanada de aire fresco, la luz de Cristina Prados y su ejemplo, porque Cristina, como casi todos, pues también ha mordido el polvo y ha trabajado horas y horas como si no hubiera un mañana. Y comenzó su carrera, como te decía antes, desde cero, con 16 añitos. Con esa edad hacía extras en un restaurante, no para ganarse la vida, sino como castigo por sus malas notas en el instituto, como me suena. Pero el trabajo, la constancia, la vocación y el talento es lo que tiene. Pues que 22 años después puedo saludar a Cristina Prados dándole la enhorabuena por su flamante Premio Nacional de Gastronomía a la Mejor Dirección de Sala 2022. Cristina Prados, felicidades.
Muchas gracias, buenos días.
Bueno, qué pena que hoy nadie o muy pocos jóvenes sienta ese impulso de enganche como te pasó a ti. Tampoco es fácil porque al final de lo que se trata es de encontrar tu camino, ¿no?
Exactamente, se trata de encontrar dónde estás a gusto, qué se te da bien, dónde te valoran, dónde saben sacar lo mejor de ti, y no es fácil, no es fácil encontrar cuál es tu sitio.
Yo por aquello,
qué decisiones tienes que tomar.
Claro, yo por aquello de asuntos familiares me tocó echar ya una mano y empezar a trabajar con 15 años en el restaurante. Claro, tú con 16 cuentas que no sabías ni llevar tres platos juntos, pero claro, enseguida te enganchó. ¿Qué te enganchó de la hostelería cuando resulta que haya tanta gente a la que no le engancha?
Bueno, tiene lo bueno y lo malo de la hostelería es justamente pues el cliente, el sacrificio. A mí me enganchó ese trato con el cliente, ese compañerismo. Como bien has explicado, mis épocas de instituto no fueron las mejores. En cuanto tú vas sacando peores notas y vas faltando más, pues el trato escolar pues no es el mejor, no eres el alumno ejemplar. Entonces, cuando de repente te incorporas al mundo laboral, pues sientes que te están valorando, que te dan responsabilidades, que no te tratan como un niño, y si te tratan como una persona cada vez con más obligaciones, más deberes, y sientes esa responsabilidad, esa confianza, te van dejando crecer. Pero hay que decir que yo creo que también he tenido suerte o he sabido pegarme a rueda de la gente que valía la pena, porque otra vez lo he dicho yo, es una lástima que a veces te cruzas en el camino con gente que igual te pone zancadillas o que te hace irte de esta profesión, ¿no? Que hay una fuga de cerebros, no, hay una fuga de camareros, de gente con muchísima vocación, que por conciliación, por horarios, pues que acaba yéndose esta profesión, y que son súper válidos. Es que tengo muchos nombres en la casa de gente súper válida que se acaba por el camino en otras profesiones.
Bueno, y hace falta inteligencia para hacer esto, y también inteligencia emocional. Una jefa de sala, para que la gente entienda, ¿qué es lo que tiene que hacer, por ejemplo, en tu restaurante, en el Bonham de Javea, que por cierto tiene 2 estrellas Michelin y 3 soles de la guía Repsol? Estamos hablando ya de un templo importante de la gastronomía. ¿Qué es lo que tiene que hacer una jefa de sala?
Bueno, lo más importante es el equipo, es la clave. Entonces, al final se trata de que el restaurante funcione de la manera más armoniosa y el equipo esté contento, e intentar dialogar, llegar a una conciliación. Aunque el restaurante es grande en conocimientos y en reconocimientos, antes es pequeño y es como bastante familiar. Entonces, en esa proximidad, esa cercanía, en hablar con tu equipo, en llegar a este punto de mira, necesitamos ir a hacer este evento, ¿qué te parece? ¿No? O sea, nada, intentar siempre esa positividad también, ¿sabes? Es que depende tú mismo de cómo lo tomes. El vaso está medio lleno, medio vacío. Tú puedes decidir, ay, mira, hoy tenemos tanto, venga, va, que hoy tenemos ritmo, hoy tenemos caña, venga, va. O sea, es una cuestión de tu propia actitud y cómo te lo tomes. O sea, si tú piensas que el día va a ser duro, si tú piensas que el día va a ser malo, que los clientes se van a venir torcidos, seguramente ocurra así, porque es cuestión de tu propia actitud, de tu propia predisposición. Entonces, es cambiar eso y intentar estar con el equipo. Muchas veces lo digo, mi función no es solamente la de estar dirigiendo y coordinando. Si yo veo que el equipo está rodando y hay una carencia en ese momento, ¿sabes? Por ejemplo, que falla una pieza clave como puede ser un sumiller, pues ejercer ese papel, ¿no? También, claro. Ir complementando las posiciones y las necesidades que se van necesitando en cada momento.
Hace una semana me decía un compañero tuyo que ya en París, en algunos muy prestigiosos restaurantes, ya estaban ya ofreciendo incluso sueldos de 6.000 euros a algunos profesionales del sector porque no encontraban la gente de nivel y tampoco gente que estuviera dispuesta a los horarios y a los esfuerzos que supone la hostelería. A mí, sinceramente, me sorprende porque por muchos motivos en la radio también me ha tocado tener horarios de fastidiarme fines de semana, fastidiarme por la noche. No sé si estamos viviendo en un mundo en el que queremos tener un horario maravilloso y además cobrar mucho.
Pues sí, queremos vivir bien, queremos cobrar mucho y tener el horario que nos gusta. Pero yo asumo que eso no es así. Asumes que hay épocas en las que hay mayor intensidad de volumen, en los que tienes que estirar más y llegar al final a un acuerdo también con la dirección, con la propia empresa o con como tú veas que funciona cada negocio. Tú sabes que hay unas épocas más suaves, más bajas, oye, pues tampoco es necesario que estiremos tanto, tampoco es necesario apretar tanto. En esa época podemos dar más libre, podemos aprovechar para formaciones. El problema es que yo veo en estos años atrás y que creo que nos toca ir cambiando poco a poco, es ir dando un poco más, ¿sabes? O sea, la gente quiere. Hay gente que quiere trabajar, quiere estar cara al público, pero quiere una balanza, quiere un equilibrio de un sueldo, de unas horas. Muchas veces es, venga, no solamente el sueldo, esas horas, esa conciliación, venga, esta noche no vengas y así te vas con tu familia. Es complicado, pero yo ya tengo asumido eso de los horarios.
Pero fíjate, lo que acabas de decir es importante, porque también el ser jefe es también tener esa inteligencia emocional de saber cuándo ceder, dejar, entender que la persona ese día, pues si no puede venir o no quiere venir, no venga. De alguna manera que al final el resultado global compense esos momentos y no seamos estrictos en ese aspecto o egoístas en ese aspecto. Hablando de eso, oye, ¿tú qué horario tienes?
Yo normalmente tengo horario partido y esto lo tengo desde 2006. El horario partido es lo que siempre te dicen que te parte la vida, literalmente. Pero al final te acabas acostumbrando. Yo hago servicio de mediodía, me voy a casa por la tarde, estoy con mis perretes, hago lo que tenga que hacer y vuelvo al servicio de medianoche, de la noche, perdón. Entonces, yo ya lo tengo asumido desde hace, pues eso, como 15 años.
Claro. Vamos, que estamos hablando que más o menos entrarás a las 11, te irás a las 4 o 5 de la tarde, vuelves luego a las 8 de la tarde y te vas a las 12 de la noche o más tarde.
Más o menos, horario arriba, horario abajo.
Fíjate cómo lo sabía ya. Bueno, pues entonces no te quiero molestar, que ahora estás ya a punto de que, supongo yo, empezar a trabajar en las primeras comidas y por lo tanto simplemente felicitarte otra vez, porque estamos hablando, insisto, de una profesión que, fíjate que se conoce lo cocinero, se conocen otras cosas, pero lo de jefe de sala se conoce poco y es realmente gratificante si te gusta. Y ya puedes además acabar ganando un premio como este, el Premio Nacional de Gastronomía a la Mejor Dirección de Sala, como ha hecho Cristina Prados. Un abrazo, Cristina.
Un abrazo, muchísimas gracias, que tengas buen día.
Gutiérrez.
Es emocionante.
Las horas que... Sí, dime, ¿qué me ibas a decir?
No, te iba a decir que es emocionante escuchar a personas que se dedican a algo que les gusta, que les llena la vida. Sí. Es maravilloso.
No, y luego, que te iba a decir yo, que las horas que metemos aquí, resulta que igual en la hostelería meteríamos menos.
Pues, mejor no hacemos la comparación, ¿no?
Ahora me van a poner a caldo, ya verás, empezarán a llamarlos. Hablando de llamadas, ¿cómo que han dicho los oyentes?
Pues mira, nos han llamado al 600-99-1314, el WhatsApp de Herrera en COPE, y lo primero para desvelar un dilema que se ha planteado esta misma mañana. ¿Qué fue antes, no ya la gallina o el huevo, sino Carlos Herrera o la nocilla?
La nocilla salió al mercado en 1968 y Carlos Herrera seguro que pudo disfrutar de ella algo en su juventud, que no es tan viejo.
Bueno, este es Manuel y dice que no es tan viejo, claro, tampoco llevaba pantalones cortos. Lo que pasa es que Alberto y Tony pues lo ven, lo que es el paso del tiempo, de otra manera.
Carlos, que tú eres de mi quinta, nocilla no había, había tulicrem se llamaba.
Herrera, en nuestra época existía el tulicrem, que era muy parecido a lo que es la nocilla ahora.
Bueno, pásamelo porque esto ya ha generado un debate nacional.
Un debate absoluto. Digo que tulicrem no lo probaste, ¿no?
No, yo nocilla.
Exactamente, somos de una generación posterior. Bueno, y hablando de generaciones posteriores, no sé muy bien quién ha dicho esta mañana, no, ya la moda esta de llevar los pantalones así caídos.
Alberto, ha sido Alberto.
Esto ya no se lleva, ya no existe. Bueno, por favor, Alberto, escuchan a Belén.
¿Cómo que ha desaparecido la moda de llevar el pantalón enseñando la goma del calzoncillo?
ahora es que enseñan medio culo, medio calzoncillo. Por delante, o sea, lo sujetan con el mismo paquete, pero por debajo lo llevan a medio culo, con lo cual andan como pingüinos y no sé si tuvieran que correr, yo qué sé, morirían en el intento. Sí, los jóvenes de ahora van así de ridículos.
Bueno,
a mí, ¿sabes pues, qué pasa? Que yo no puedo, o sea, me pongo nervioso si llevara sin cinturón, no podría.
Sí, 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 porque estás temiendo siempre que termine los tobillos, el pantalón.
¿Y esta canción?
Bueno, pues mira, esta canción viene a cuento cuando un hombre ama a una mujer, when a man loves a woman, porque hoy Herrera, en Radio Carlitos, ha puesto una versión, bueno, para algunos oyentes, imposible como Pedro.
La canción que ha puesto Carlos Herrera de When a Man Loves a Woman, esa versión loca es tan mala que ni del Shazam la coge. Intenta buscarla en Shazam, que encuentra las canciones más raras del mundo, pues no sale, ni esa viene.
Bueno, no está.
No está. Esta original sí que sale, ¿eh?
Esta sí.
Efectivamente. Pero bueno, Rafael tiene también una opinión sobre lo que hacen algunas versiones de canciones como esta, cuando un hombre ama a una mujer.
Con todo el respeto, señor Herrera, cuando un hombre ama a una mujer es una canción que no se puede estropear ni por corrección política ni por ningún otro motivo. Porque el que quiera hacer una canción que cuando un hombre, hembra, ame a una mujer a mujer trans, que se haga su propia canción. Un hombre ama a una mujer, un trans ama a un trans, un transe ama a una transe, que se haga su propia canción.
No.
Como dice Rosa, hundido.
Hundido.
Bueno, 600-99-13-14.
Ahí estamos. Por cierto, ¿sabes que si pides un crédito a partir de mañana te va a salir más caro? Vamos a ver, no, es que no te quiero amargar el mediodía. Es que el Banco Central Europeo va a volver a subir hoy los tipos de interés. Claro, ¿cómo nos afecta esto? Pues que te lo cuente Pilar García Muñiz como que es cosa suya.
Me lo has encasquetado, ¿eh?
Claro.
Venga, anda, conmigo, saca la calculadora y vamos a intentar poner cifras a cuánto a más vamos a pagar por la hipoteca o por financiar, por ejemplo, un coche que nos compremos, por pedir un crédito para nuestra empresa o también pagar ese crédito que tenemos con nuestra tarjeta Visa. Bueno, ya venimos notando en los últimos meses cómo empezamos a pagar más por el dinero prestado. También vamos a analizar qué pasa desde el punto de vista del ahorrador, porque ahora están pagando más por ese dinero que tenemos en los depósitos. ¿Y todo esto por qué? Pues porque suben los tipos de interés. Hoy mismo volverán a hacerlo, según los expertos, hasta 75 puntos básicos, por lo que el precio del dinero, si nada cambia, John, se quedaría en el entorno del 2%. De esto y de muchas más cosas, hablamos enseguida al mediodía.
Y antes, ya sabes, tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Classics. Un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Classics con José Luis García. Esta semana, El Príncipe Valiente con Robert Wagner y James Mason. El viernes por la noche, en 13.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el 3x2 en Carrefour. Hasta el 9 de noviembre, 3x2 en más de 3.000 productos. Como en todos los productos congelados Dr. Edgar. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Dos cositas. La primera, según están las cosas, necesito que me ayudes a ahorrar. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de tener descuentos en carburante, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted. En todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
1:10, 12:10 en Canarias, ahora su COPE más próxima, y a la 1 seguimos en Mediodía COPE con todo lo que le interesa.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Lo mismo mañana viernes te resulta un poco más difícil encontrar una barra de pan en Madrid. Y es que los panaderos van a apagar 15 minutos sus hornos para hacernos ver que si siguen subiendo así los precios de la energía y las materias primas, es que no les va a salir rentable hacer pan. Enseguida vamos a hablar con Alfredo, un panadero madrileño. Pero antes te cuento que si eres del Atlético de Madrid, si eres colchonero, seguro que ayer, cuando Carrasco tiró el penalti, bueno, ¿qué fue aquello? Estuviste a punto de sufrir un ataque al corazón. Mónica Álvarez, supongo
pues sí,
que lo sufrió.
La verdad es que fue horrible. Y claro, es que al final en nuestro día a día, hemos puesto este ejemplo, sufrimos muchos momentos de estrés que ponen a prueba nuestro corazón, ¿no? Y de hecho, unas 30.000 personas mueren en España cada año por ataques cardíacos. De ahí que sea tan importante tener siempre al lado un desfibrilador, ya que desde que se pide ayuda hasta que esta llega, suelen transcurrir entre 8 y 11 minutos que pueden resultar fatales.
Es que muchas veces decimos, ¿me va a dar un infarto? Pues mira, es que te lo puede dar. Adolfo, que es promotor del proyecto Protege tu Vida, lo sabe, ¿verdad, Adolfo? En cualquier lugar te puede pasar.
Efectivamente, John y Mónica, fijaos, hace un ratito he estado con una señora que, bueno, que estaba con su marido en el campo y bueno, le dio un infarto. Con suerte no llegó a parada, con lo cual la han atendido, le han puesto un 2 stent. Pero que claro, ahora ya compra el desfibrilador y dice, porque no me puede pasar esto una vez más, ¿sabes? Porque el infarto no siempre implica una parada, pero un infarto en el tiempo sí que da una parada. Y hay infartos que son casi de parada inmediata, ¿no? La parada es lo complicado, porque cuando hay una parada, el problema es ya no solamente el corazón, que el corazón al final es salvable, el problema es el cerebro. Es decir, el tiempo es oro. 4 minutos el cerebro sin oxigenarse es un cerebro que va a estar dañado y a los 10 minutos ya no hay cerebro, o sea, ya no hay salvación ninguna. Por eso nuestros servicios de emergencias, aunque tarden lo menos posible, si llegan ya en un momento que el cerebro ya no tiene vida, pues ya no pueden hacer nada. ¿El desfibrilador qué va a hacer? Mover ese corazón para que siga oxigenándose ese cerebro y que evidentemente esa persona sea salvable y no muera, que es lo más grave que puede ocurrir.
Desde luego, ¿en qué lugares deberían estar más presentes, Adolfo, estos desfibriladores de Protege tu Vida, que además son tan fáciles de utilizar?
Pues mira, como dices tú, que son facilísimos, porque es así, es que nada, en segundo lo has puesto y ya, habla y te lo hace él solo, etcétera. En los lugares, mira, muchísima gente ya lo está poniendo en sus casas. ¿Por qué? Porque dice, mira, yo, mientras que no se pone de acuerdo la comunidad de vecinos, yo me lo pongo en mi casa, estoy cubierto, claro. Porque además el corazón es un órgano que nosotros no solemos chequearnos, a no ser que tengas algún problema, y es que en cualquier problema te puede dar el susto, ¿no? En las casas, pero que mínimo, como hemos dicho, la comunidad de vecinos, y en las empresas, muchísimas empresas, ya para sus trabajadores, para sus clientes, en centros deportivos, ¿cómo no? O sea, sitios de pádel, etcétera, que vamos, hacemos deporte. Bueno, hay tantísimos sitios donde...
Restaurantes, sí.
Restaurantes, es que hay muchísimos, y lo suyo es que estemos concienciados de ello. Por eso es este proyecto de concienciar de que realmente lo necesario que es, y que ante un problema tan grave, 30.000 muertes al año, hay una solución, que es tener el desfibrilador. Igual que tenemos alarmas, tenemos extintores, tenemos que tener un desfibrilador.
Por cierto, que nunca lo hemos dicho, pero es pequeñito, ocupa poco, es como redondo, así que tampoco es que sea un armatoste que vayas a tener en casa. ¿Dónde podemos conseguir un desfibrilador y qué ventajas tienen los oyentes de COPE?
Pues mira, lo vamos a conseguir en un teléfono que voy a dar, que es gratuito, y os digo las ventajas, porque son súper súper buenas. En primer lugar, un 30% de descuento, ¿eh? Estamos con un 30% de descuento para que todo el mundo lo pueda tener. Y además estamos dando un dispositivo que se llama antiasfixias, que es ante un atragantamiento, cómo actuar con este dispositivo para que ese cuerpo extraño salga. 30% de descuento y el antiasfixias, llamando al teléfono gratuito de Protege tu Vida, 900-730-061. Repito despacito, por favor, llamar, tenerlo en casa, salvar la vida vuestra, de vuestros seres queridos. 900-730-061.
Gracias, Adolfo, por acercarnos a este proyecto Protege tu Vida, que puede salvarte la vida en tu casa. Infórmate, como ha dicho él, y cómpralo en el 900-730-061. Adolfo, un abrazo.
Un abrazo, muchísimas gracias a vosotros.
Y ahora hablamos de la delicada situación que viven las panaderías madrileñas.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Naves Industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en Naves Industriales, Gesnave.es.
Atención, terrícola. Si quieres ahorrar, venimos de Marte para ayudarte.
Vuelven los precios marcianos de Ahorramás. Solo 7 días. Ofertas de otro mundo. Como los filetes de añojo primera A. Por solo 10,99 euros el kilo. O comprando dos barras Candeal de picos de 280 gramos aproximadamente, la barra sale a 0,75 euros.
Déjate abducir por Ahorramás.
Servipack, el transporte urgente de Madrid. Tarifa plana, todos los envíos al mismo precio. Servipack, 4 repartos al día con entrega en 4 horas. Servipack, tú eliges.
Mi abuelo, mi padre, yo, todos celebramos nuestras bodas en el restaurante El Torreón del Pardo. Porque celebrar lo bueno de la vida en El Torreón es tradición. Disfruta de sus amplísimos 7 salones, terrazas, cocina, vinos y licores gourmet. Parque infantil, parking para 2.000 coches o disfruta de su famosa paella con langosta y sus carnes. Cocina abierta hasta la 1 de la madrugada. Restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. En plena naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Cuando Iberdeco Humedades entra en tu hogar, la humedad sale para siempre. Trabajos garantizados. Solicita diagnóstico gratuito en iberdecohumedades.es.
Atención, ante la subida de los tipos de interés, ¿te cuesta pagar tu hipoteca? ¿No puedes pagar tus préstamos o tus tarjetas de crédito? ¿Tienes problemas con tu banco? Bachofer Abogados, expertos en reestructuración de deudas de empresas y particulares. Consulte gratis en el 91-399-0062. 91-399-0062. Bachofer Abogados.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Ay, las ganas que tengo yo de tomar un aperitivo ahora mismo, querida Mónica, en Atrapallada.
Hombre, claro, tú sí que sabes, en el Paseo de las Acacias número 12, ahí tienen una riquísima cocina gallega con los productos más frescos de primerísima calidad, con una excelente bodega y, por supuesto, un trato familiar. Y es que siempre lo decimos aquí, que lo han dejado precioso, ya hace un tiempo que hicieron la reforma y, bueno, es un sitio muy acogedor, con mucha madera, con mucha luz y que puedes pasar un buen rato. En el Paseo de las Acacias número 12, apunta este teléfono para las reservas, 91-539-0892, 91-539-0892.
Pues 15 minutos con los hornos apagados. Así van a protestar este viernes las panaderías de toda España para hacernos ver que sin luz no hay pan, Mónica Álvarez.
Claro, se suman las panaderías madrileñas, denuncian que están asfixiados por la luz, la factura y también por los precios de las materias primas como la harina.
La verdad es que Alfredo Márquez, que es uno de los socios de Vanil, panadería con dos tiendas en el centro de Madrid, nos lo puede explicar perfectísimamente, porque es que a veces aquello de cómo era que te sale un par de dos tortas, un pan, pues en este caso más o menos es eso, ¿no?
Sí, 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 buenos días.
¿Cuánto os ha subido a vosotros la factura de la luz, Alfredo?
Pues mira, para que te hagas una idea, se nos ha un poco más que triplicado, es un poco más del 300% en cuestión de, no sé, 6 meses aproximadamente.
Madre mía, claro.
Es que es una barbaridad.
Y la harina, que sin la harina no podéis hacer muchas cosas vosotros. ¿La harina cuánto está?
Pues es que esto es generalizado, ¿no? Si la luz ha subido un 300%, pues la harina va por un 115-120% aproximadamente.
Claro, luego hay otra cosa, que en casa igual no podemos evitar poner la calefacción o encender la luz, pero decimos, ¿de qué me privo? Y claro, te suben una gotita el pan y empiezas a protestar.
Efectivamente, y lo peor es que nosotros no podemos repercutir esto en el consumidor, porque, como has dicho, puedes repercutir una gotita, pero el coste real de todo esto no es imposible repercutirlo, porque la gente dejaría de comprarlo, así de simple. Y tenemos otros costes, no solamente la luz, también los packaging, los lácteos han subido increíblemente, otros básicos como el azúcar también se nota, y como ya te digo, esto no se puede repercutir de ninguna manera. Entonces, bueno, un poco lo que estamos reclamando o dándole visibilidad con este apagón de mañana, que es un apagón simbólico de 15 minutos, que tenemos por lema, sin luz no hay pan. Y un poco la idea es que mañana viernes, 28 de octubre, pues de 12 a 12 y cuarto, nosotros en Vanil y todo el resto de panaderías artesanas en que nos sigan, pues es un poco la idea apagar los hornos, ¿no? Y dejar toda la tienda apagada durante 15 minutos en señal de protesta.
Pues te digo una cosa y ya me adelanto. Mañana, sin duda alguna, COPE seguirá de cerca este asunto de este parón de 15 minutos a esa hora, a las 12. Gracias y un abrazo y ojalá tengáis mejores noticias.
Sí. A vosotros.
Mira, ahora otros la que llega con las cositas recién sacadas del horno, las noticias, Pilar García Muñiz. Ahí viene.
Es la una.